vamos a continuar con el atributo que es Dios es justo. Amén. Entonces, antes de leer algunos versículos, voy a hacer una pequeña lectura. Voy a leer algunos versículos, pero no los vamos a buscar porque son varios. Entonces, si los que toman apuntes pueden tomar la cita y después lo leen. Yo se los voy a leer acá. Y ustedes los van anotando. Los pasajes que vamos a leer son los de Romano con las Biblias, ¿bueno? Entonces, el atributo es Dios es justo. Según las Escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera perfecta de acuerdo a quien es. No hay nada equivocado o incorrecto en la naturaleza de Dios o sus obras. Él nunca será o hará algo que se justificaría una acusación de mal. Sus obras, decretos y sus juicios son absolutamente perfectos. En el día que Dios juzgará a todos los hombres según sus obras, ante los condenados, aún los condenados inclinarán la cabeza y declararán que Dios es justo. Es importante entender que la justicia de Dios es intrínseca o inherente. Eso quiere decir que es esencial, que pertenece a su naturaleza. La justicia no es algo que meramente Dios decide ser o hacer, sino que es esencial a su naturaleza. Él es justo. Dios tendría que dejar de ser Dios para llegar a ser injusto. Tendría que negar su naturaleza para hacer algo que no es correcto. La justicia de Dios garantiza que Él no hará nada malo. Él reinará sobre su creación sin capricho, parcialidad o injusticia. Ese es el Dios al que nosotros seguimos. Él es justo. Imagínate un Dios todopoderoso que sea injusto o caprichoso o que se mueva por sentimientos volubles como nosotros. Nosotros a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, ¿sí? A veces tratamos de cierta manera, a veces no. Cambio, Dios no muda. Dios, su justicia y todo lo que Él hace está basado en su propia naturaleza. La naturaleza de Dios es como decir la personalidad de Dios, la manera en que Él actúa. Dios es justo. Por eso, a veces uno de los errores que se cometen generalmente en algunas doctrinas cristianas es que ponemos la soberanía, digamos, de Dios, la elección, pero lo desvinculamos de otros aspectos de su propio ser. En ese caso, Dios es justo y aún elige soberanamente, pero nunca sin manchar su justicia, su santidad. ¿Amén? Entonces, voy a leer algunos pasajes que la Biblia se refieren especialmente a este atributo, pero vamos a mirar después el capítulo 2 y 3 de Romanos para entender bien este asunto ya aplicado a nuestras vidas. Entonces, miren, Abraham, cuando intercedía por Sodoma y Gomorra, en Génesis 18:25, mira las palabras con las que él intercede al Señor. Le dice: lejos de ti. Cuando él hablaba de que iba a juzgar a Sodoma y Gomorra, Abraham comienza a interceder. Pero su intercepción está basada en el carácter de Dios. Dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Imagínate que el juez de la tierra juzgara sin justicia. No hay nada más terrible que tú ver, digamos, a un policía corrupto, a un juez corrupto. ¿Por qué? Porque son personas que están puestas para representar, ¿qué? La justicia. Imagínate que Dios fuera así. Imagínate que tú apelearas a Dios y Dios juzgara tu causa teniendo intenciones propias. ¡Qué cosa terrible! Imagínate que Dios fuera como esos políticos que hacen negocios con la justicia o con la autoridad que ellos tienen. Y la Biblia habla de eso. Y ahorita lo vamos a relacionar mucho con la salvación, porque mucha gente quiere acercarse a Dios de una manera injusta. Pero la misma naturaleza de Dios rechaza a cualquier hombre que no se quiera acercar basado en la justicia de Él. Seguimos leyendo. Mira cómo hablan los salmistas del Señor. Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono, de tu rostro. Salmo 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 9:8. Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 7, del versículo 11 al 17. Mira estas frases que usa el salmista para referirse al Señor. Dios es juez justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pozo acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá, su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová. Esto es un atributo por lo cual él debe ser alabado y exaltado, conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Aún el Mesías prometido, una de las características que iba a tener él era que iba a reinar con justicia. Mira cómo lo dice Isaías 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y aún, hermanos, en el final de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3 y 4, aquel canto de aquellos que han pasado por la gran tribulación y han vencido, tocando sus arpas, mira el canto de ellos, decían, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, todos estos atributos nos hablan de ¿qué? De la justicia del Señor, y cómo Él ejerce sus juicios basado en ¿qué? En sí mismo, en su justicia. Hay dos capítulos de la Biblia que a mí me parecieron preciosos relacionados con este tributo, y eso sí los vamos a leer con nuestros propios ojos y vamos a meditar un poco en estos versículos. Amén. Son el capítulo 2 y 3 del el capítulo 2 del libro de Romanos. Vamos a leerlo. Capítulo 2. Una vez un hermano dijo que una de las verdades más terribles que tú encuentras en la Biblia es que es Dios justo, que Dios es justo. ¿Por qué? Porque un hombre pecador, un hombre que es malo, ¿cómo se va a acercar a Dios si Dios es justo? Hoy hablaba con una persona, con una mujer religiosa, y le hacía esta pregunta, porque ella me hablaba mucho de querer acercarse a Dios, aún de lo que ellos hacen en nombre de Dios, una testigo de Jehová. Entonces yo le hice la pregunta a esta mujer, una pregunta que siempre le hago a las personas que son religiosas pero que no se basan en la obra de Cristo, sino que se justifican en otras muchas cosas. Entonces le dije, mira, imagínate esto, tú estás en tu casa, llega un ladrón a tu casa, El ladrón entra y por querer robarte, tu esposo se mete y tu hijo se mete, y el ladrón saca un arma, le dispara a tu esposo y le dispara a tu hijo. Los asesina. Tú tienes una cámara y todo queda grabado. Cuando el ladrón sale huyendo, lo atrapa la policía. Lo lleva ante un juez. Al juez le presentan todas las pruebas. Que este hombre entró a la casa, cometió un delito, mató al esposo, mató a la hija. Y hay todas las pruebas para acusarlo. Está el fiscal, están los abogados, todos acusándolo. Entonces le digo a esta mujer, si usted estuviera sentada en el banco y sale este hombre, el que acaba de asesinar a su esposo y a su hijo, y le dice al juez, señor juez, yo reconozco que me equivoqué y no debía robar, no debía asesinar a estos hombres, pero estoy arrepentido. Por favor, le pido, mire, yo nunca he asesinado, ni lo voy a volver a hacer. Por favor, le pido de todo corazón que me perdone y que me libre del cargo que me están acusando. Si usted estuviera viendo al juez y el juez le respondiera, sí, yo lo perdono, acepto, usted no es culpable, tranquilo, devuélvase para su casa, ¿usted qué pensaría de ese juez? Que es un juez totalmente injusto, que ha cometido tal vez la más grande de las injusticias delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque ha recibido y ha justificado ¿a quién? Al inicuo. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos con aún con el evangelio que predicamos. Cuando no está Cristo en medio de nuestro evangelio, le podemos decir a cualquier persona que ella se puede acercar a Dios, que ella puede orar, le podemos decir a cualquier persona que ella puede tener una religión, que puede hacer ciertas obras agradables a Dios y que Dios lo va a recibir. Pero el gran problema de Dios con el hombre es que el hombre ha, si lo podemos decir así, que el hombre ha desacatado la ley, que el hombre ha hecho injusticia, que el hombre ha transgredido la ley de Dios. Cuando un asesino transgrede la ley, ¿qué dice? Si usted hizo esto, usted tiene que pagar tantos años en la cárcel, ¿sí? Eso es lo que dice, según la pena, según el delito, usted tiene que pagar no sé cuántos años. Entonces, cuando un hombre ha transgredido la ley de Dios, según la justicia de Dios, es digno de juicio y de muerte, sea cual sea el mandamiento. El problema del hombre es el pecado. ¿Y por qué el problema del hombre es el pecado? Porque Dios es santo y justo, y como juez justo de toda la tierra, Él no puede recibir al impío hasta que su justicia no sea satisfecha. Entonces, decirle a una persona que se acerque a Dios es como decirle a un ladrón que vaya delante de un juez, se burle del juez y salga a hacer lo mismo. Por eso Dios no puede recibir al hombre por sí mismo. Aún miren, hermanos, tú puedes estar arrepentido, pero si Cristo no hubiera muerto por ti, tú no te podrías acercar. Cuando uno lee el pasaje del publicano y el fariseo, el publicano, ¿por qué fue justificado? No fue ni siquiera justificado porque se sentía pecador. No, porque imagínate un ladrón diciendo, sí, yo reconozco que he cometido algún delito. ¿Eso lo libra del delito? Según la justicia, no lo libra del delito. Lo único que lo podría librar del delito es que él pague por el precio del delito, por la culpa, ¿sí? Entonces, cuando el publicano dice, Señor, yo soy un pecador, no puedo alzar ni siquiera mis ojos a los cielos, pero tú sé propicio a mí, está diciendo, pon tú la manera en que tú mismo me puedas reconciliar contigo. ¿Sí me hago entender? Ni siquiera son las lágrimas del publicano lo que lo puede reconciliar con Dios. Solo una obra que satisfaga la justicia de Dios puede volver el corazón de Dios a los hombres. Entonces, de esto nos va a comenzar aquí a hablar Pablo, porque muchas veces nosotros queremos hablar de Dios y decimos, Dios es amor, y Dios es amor, y es uno de los atributos que vamos a ver en estos días, pero también tenemos que hablar que Dios es, ¿qué? Justo. y su amor nunca va a ir en contra de su justicia, sino van cogidos de la mano siguiendo un mismo punto, porque Dios no está en conflicto en sí mismo, sino que todos sus atributos conviven en la misma esencia divina de una manera armoniosa y agradable a él mismo, ¿sí? Entonces mira lo que comienza a decir a Pablo acá. Pablo es como, si hay un juicio, Pablo es como aquel fiscal que comienza a acusar, ¿a quién? Aquel que está siendo acusado. Entonces Pablo sienta en el banquillo de los acusados, primeramente a los gentiles, y comienza a mostrar todas las pruebas según la palabra de Dios, según la misma ley de Dios, mostrando la culpabilidad de este hombre. ¿Cuál hombre? Los gentiles. Después de sentarse en el banquillo a los gentiles, sienta a los judíos y llega a la conclusión en el capítulo, la vamos a leer, que todos están ¿qué? Bajo el juicio de Dios, que no hay ni uno bueno. Entonces vamos a leer esto, porque si vamos a predicar a Dios, ¿cuál Dios vamos a predicar? El Dios que está en la Biblia, que se ha revelado a sí mismo a través de las Escrituras, aquel que es eterno, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es justo, que es amor, que es paciente, que es misericordioso. Entonces mira, Pablo en el capítulo 1 comienza, mira las palabras con las que él comienza a hablar en el capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Mira las palabras que Pablo usa, ira. Un Dios que es justo es un Dios que no puede tolerar el pecado. Y que no solo no lo tolera, sino que algún día va a tratar con toda clase de impiedad. ¿Cómo? Con su ira. ¿Se han leído ese pasaje que nosotros fuimos librados de la ira? Más adelante Pablo comienza a hablar de esas cosas. Y mira, dice, contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces uno comienza a decir, bueno, pero si hay una persona a la que no se le ha predicado el Evangelio, que no conozca las Escrituras, entonces Pablo comienza a hablar a los gentiles que tal vez nunca han escuchado el Evangelio, y comienza a decirles que Dios a través de la creación comienza a manifestar ¿qué? Su eterno poder, su deidad, y que no tienen excusa, porque viendo la creación y viendo el poder de Dios detrás de todas estas cosas, no quisieron adorarle como Dios. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Mira lo que hicieron, mira lo que dice abajo. Siendo en el 20, al final del versículo, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, o sea, a través de la revelación natural vieron a Dios, entendieron el poder de Dios. Mira lo que dice Pablo, dice, no conocieron a Dios, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y una de las características de la necedad del hombre cuando él no quiere adorar a Dios por su poder, por su deidad, es que se vuelve ¿qué? A la idolatría. Se hicieron ídolos. Y hicieron a los hombres dioses, hicieron al sol Dios, a la luna Dios, a la fertilidad Dios, al amor Dios, a las cosechas, al Dios de las cosechas Dios. Todo lo volvieron ¿qué? Dioses. No adoraron al verdadero Dios, sino se hicieron ¿qué? Ídolos. Y cuando el hombre entra en la idolatría, Dios lo entrega a su perversión y a su corazón y a su razonamiento, y comienza a cometer actos inmorales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Mira lo que sigue diciendo Pablo, ahí en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por eso Dios los entregó a sus pasiones, y comienza a mostrar todas las pasiones que ellos cometieron por causa de su extravío. Y mira en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces, en el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, y comienza a describir cada una de las características del hombre en su caída, en su necedad fuera de Dios. Y miren el versículo 32. Acuérdense que Pablo es como un fiscal que está presentando las pruebas para mostrar la culpabilidad del hombre. Y miren el 32 como dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea que ellos en su conciencia entienden que algún día Dios los va a juzgar. Aunque no tienen el Evangelio, hay algo en el interior del ser del hombre que le dice no solo que Dios existe, sino que algún día que Él va a juzgar a todos los hombres. Y mira lo que sigue diciendo. ¿Qué entendieron ellos? Habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. Mira lo que comienza a decir Pablo, que la conciencia le dice al hombre que si practica tal pecado está desobedeciendo a Dios, y la culpa digna es ¿qué? La muerte. Mire, como hemos dicho algunas veces, tú no necesitas decirle a una persona que está pecando. Así ella se esconda, así ella lo haga en lo oculto, en su corazón algo le dice: has pecado. Tú puedes entrar a un supermercado, cogerte algo, guardarlo en tu bolsillo, nadie se dio cuenta, saliste del supermercado, llegaste a la casa, te metiste a tu cuarto, sacaste lo que metiste, y algo por dentro te estás diciendo que robaste. Y esa conciencia que nos dice que pecamos, también nos dice que hay un juez justo. Hay ateos que al final de su vida, muriendo, ¿saben qué comienzan a hacer? Arrodillarse y comienzan a pedirle perdón a las sillas. ¿Qué es eso? Su conciencia mostrándoles que el justo juicio de Dios. Ellos pueden salir, ahorita tú sabes, el homosexual se muestra, dice que tiene libertad, proclama y defiende sus derechos, pero aún eso es por fuera, pero por dentro él sabe que está en pecado. ¿Sí? Siempre el hombre sabe que está en pecado. Y mira lo que dice Pablo: no solo las hacen, sino que también se complace con las que practican. Imagínate lo terrible: no solo saben que eso es pecado, no solo sabe que algún día van a estar delante del juicio de Dios, sino se complace. Mira lo terrible de la condición humana. Se complace con los que la practican. Por lo cual, mira esta frase de Pablo que viene: ¿eres qué? Inexcusado. Miren, hermanos, el día que el Señor Jesucristo abra los libros y los muertos que estaban en el Hades, en el mar, sean resucitados y sean traídos, puestos delante de Él, y Él comience a abrir las obras y comience a decir: tú eres digno del infierno eternamente, vete, y coge los ángeles y los echan, ¿saben qué van a decir cada una de las personas que van a ser enviadas a la condenación? Sí, es justo. Es justo. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es ¿qué? Es justo. Como cuando tú ves un juicio, el asesino mató a las personas, mostraron las pruebas, sale el juez y dice ¿qué? Condenado a cadena perpetua. ¿Qué hacen los abogados? Se abrazan con la familia y dicen: se hizo justicia. Y la gente que está ahí en el este dice, aplauden y se alegra, la policía se alegra. ¿Por qué? Porque se hizo justicia. Cuando Dios juzgue a cada uno de los hombres, y algunos tengan salvación eterna y otros condenación eterna, todos alrededor van a decir: se hizo justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Como dice ¿qué? Alábenle ¿por qué? Por su justicia. Nadie va a llegar al infierno injustamente. ¿Por qué? Porque algo que es de Dios mismo, que Él no lo hace con acepción de personas, no lo hace con unos y con otros, no. ¿Por qué? Porque Él es así, Él es justo. Él solo puede impartir ¿qué? Justicia. Él no le puede llamar al impío santo ni al santo impío. Él le da a cada cual lo que ¿qué? Según su justicia, Él merece. Amén. Entonces aún el que se va a condenar, yo creo que va a decir, amén, yo soy digno. Yo me he encontrado personas que me dicen, sí, yo vivo así, no voy para el infierno, y que él sabe en su conciencia que justamente se va a ir para allá. Lo más terrible son aquellos que religiosamente están engañados y creen que pueden llegar a Dios a través de sus obras. Miren, antes de seguir, recuerden que estamos en el 2:1. Leamos un versículo que está en Segunda de Crónicas, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 7. Mira cómo lo dice la palabra, y me pareció precioso este versículo. Que Dios lo relacione con Él mismo. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Dice, ¿lo tenemos? 19:7. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Es ser conscientes que el Dios que seguimos es ¿qué? Omnisciente. O sea que todo lo ve, todo lo conoce. Omnipresente, está en todo lugar, es todopoderoso, o sea, tiene la capacidad de ejercer su justicia con tal poder que nadie le puede resistir. Ese Dios, cuando tú comienzas a conocerlo y a ser consciente de eso, tu manera de vivir tiene que cambiar. Tú no puedes ser el mismo, tú no puedes hacer las mismas cosas. Entonces, ¿qué? Ese es el temor de Dios, cuando tú eres consciente de que Él está en todo tiempo. Mira lo que dice, mirad lo que hacéis. O sea, cada una de las cosas que hacemos debemos mirar. ¿Por qué? Porque con Jehová nuestro Dios, ¿qué? No hay injusticia. O sea, Él va a pesar todas las obras según ¿qué? Lo que hagamos. Si es bueno, pues recompensa. Si es malo, ¿qué? Ira, condenación. Y mira lo que dice, Dios, perdón, ni a sección de personas, o sea, Él no aparta a unos ni a otros. Pero esta es la frase que yo quisiera recalcar, hermanos. Ni admisión de cohecho. ¿Se han visto que a veces dicen que la ley es para los pobres? Porque los ricos pasan dinero, sobornan a los jueces y los benefician. Con Dios tú no puedes hacer eso. Pero mira que mucha gente religiosamente quiere sobornar a Dios. Entonces vienen a Dios y dicen, Dios, pues yo ofrendo, yo guardo el sábado, yo voy de casa en casa predicando. Comienzan a como a convencer a Dios, ¿según qué? Sus obras. Y Dios no recibe nada, hermanos. Si tú no vienes a Dios de una manera en la que tú satisfagas la justicia de Él, Dios nunca te va a recibir. ¿Saben qué dice la Biblia? Sin sangre no hay remisión de pecado. O sea, solo cuando tú vienes a través de la sangre de un inocente, ¿qué pasa? Dios te recibe. Tú puedes venir a Dios como aquel fariseo, orando, ¿te recibe? No. ¿Por qué? Porque el pecado no se quita por oraciones, hermanos. Por ayunando, el pecado no se quita por ayuno. Miren los adventistas que dicen que si tú no guardas el sábado, no estás cumpliendo el mandamiento de Dios. Pero así tú guardes el sábado e incumplas alguno de los otros aspectos de la ley, ¿qué eres? Infractor. ¿Sí me hago entender? El musulmán, hermano, ¿saben cómo se acerca a Dios? Ellos les enseñan a los niños de chiquito que si ellos se hacen mártires por la causa de Alá, entonces van a recibir el paraíso. ¿Y saben qué es ser mártir para ellos? Ponerse una bomba e ir a matar a judíos y a cristianos. Y según esta obra, son recibidos por Dios. ¿Tú puedes creerlo? El testigo de Jehová para acercarse a Dios y ser agradable, ¿qué tiene que hacer? Ir todos los días de puerta en puerta evangelizando. ¿Saben qué es eso? Como tratar de sobornar a Dios por nuestras propias obras. Pero un juez justo como es el Señor no nos puede recibir sino solo como pagando justamente por nuestro castigo. Por eso el Evangelio es la manifestación de la justicia de Dios. Ya lo vamos a leer, ¿no? Entonces Dios no recibe el cohecho. Dios no tú no transas a Dios, tú no sobornas a Dios. Dios es justo y su justicia no puede ser satisfecha sino por aquello que Él mismo ha establecido. Sin sangre no hay remisión. Ustedes van a, con esto comenzamos a ver lo importante de la obra preciosa del Señor Jesucristo, a entenderla un poco más. Porque miren, hermano, yo me encuentro diariamente personas que religiosamente se acercan a Dios, pero ¿saben qué dice la palabra? Que por causa del pecado ningún hombre puede volverse a Él, sino solamente a través de ¿qué? La sangre. Escuché ya que ayer a un musulmán decir estas palabras en un debate cristiano. Entonces el debate era entre un cristiano y un musulmán. Entonces el argumento del cristiano era que la diferencia entre el Islam y el cristianismo bíblico era esto: que nosotros creíamos que Jesús era unigénito hijo del Padre, o sea que estaba con el Padre a diferencia de todos los profetas. En esencia de naturaleza, Cristo es Dios sobre todas las cosas, ¿amén? Que se hizo hombre. Y que el otro argumento fundamental del cristianismo bíblico era no solo que se había hecho hombre, sino que había muerto y que había que resucitar. Y aquel hombre que profesa el Islam, su argumento era totalmente en contra de los fundamentos de la fe cristiana. ¿Cuál era su argumento? Para nosotros Jesucristo es un gran profeta, pero no es Dios, solo profeta. Y si Él murió o no murió, para nosotros no tiene importancia. Mira lo terrible, hermanos. Profesaba seguir a Alá, o sea, a Dios, que Alá es el nombre de Dios según su lengua. Profesaban orar 3 veces al día, ayunan, leen el Corán, el Antiguo Testamento, pero mira lo terrible, hermanos, vienen a Dios basados en ¿qué? En su propia justicia, y no basados ¿en quién? En la obra de Cristo, donde la justicia de Dios es satisfecha y es abierto ¿qué? Un camino para el hombre. Si tú tienes una religión y no tienes a Cristo, de nada te sirve. Un cristianismo, aún la predicación de un evangelio donde no está Cristo y donde no está la sangre de Cristo, es apostasía, es blasfemia, es abominable a los ojos de justicia. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces volvamos. Entonces tú no puedes transar a Dios, ¿sí? Tú no puedes hacer así, pasarle dinero por debajo de cuerda para que te reciba, porque Él es ¿qué? Justo. Entonces mira lo que sigue diciendo Pablo. Entonces Pablo le dice a los gentiles, entonces tú eres ¿qué? Inexcusable. O sea, no hay excusa, porque las personas tienden a justificarse. Ay, pero es que yo nací en una familia que era como violenta, es que a mí cuando niño me hicieron esto, es que comienzan a justificar sus pecados, ¿sí? A mí nunca me enseñaron aquí, pero es que la misma conciencia da testimonio, ¿no? Mira lo que sigue diciendo. Ahora, por lo cual eres inexcusable, hombre. Y ahora va a comenzar a juzgar Pablo a los judíos. Quienquiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces ¿qué? Lo mismo. Entonces tenemos ahora el judío. El judío que dice, no robarás. ¿Por qué? Porque la ley dice que no robarás. Pero cuando tú dices, ah, mira ese, no, yo oro, ¿se acuerdan del fariseo? Yo ayuno, no soy como ese publicano. Cuando tú juzgas a otra persona según la ley, lo curioso es que tú practicas lo mismo que lo que estás juzgando. Mira cómo lo dice Pablo, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican cosas, tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, tú juzgas pero haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar? O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero miren, Esta es una de las características, ya no solo del hombre impío, homosexual, ladrón, adúltero, fornicario, sino del religioso. Mira las características del hombre religioso. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido. Miren, hermanos, uno sale acá un viernes, ahí están todos los negocios de trago y de todas las cosas. Ahí yo me he puesto a hacer cuentas y en los que uno recorre el camino a la casa hay unos 4 o 5. Y de esos 4 o 5 no hay más de 100 personas. ¿Eh? Pero tú vas un domingo y te sientas de 7 de la mañana a 7 de la noche y al templo católico alcanzan a entrar yo creo que unas 2.000 personas. Yo creo. Por lo menos, porque cada tanda entra como de 200. Y miren, hermanos, el religioso está igual de perdido al otro. Y aún peor, hermano, el poder de la religión es tan destructivo. ¿Por qué? Porque endurece al hombre y lo oculta, si lo podemos decir, de la ley de Dios bajo su justicia o sus obras. Él no se cree pecador, él va a misa. Él va a un culto. Él cree en Dios. Pero en su vida, ¿qué? Hace totalmente contrario a la justicia de Dios. ¿A usted no le parece más peligroso? A mí me parece más peligroso aquel hombre religioso. Porque todo el borracho comienza a hablarle de Dios y él de una vez su conciencia comienza a zumbar. Pero al religioso su conciencia está como cauterizada. ¿En qué? En su religión. ¿No les ha pasado? Que hay aún no, tú te hablas con una persona religiosa que no tiene a Cristo y es una persona que se cree buena. ¿Mm? A veces hablan hasta y se creen santos, hermano. Pero no hay, vamos a leerlo, como lo dice Pablo. Y dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de qué, del justo juicio de Dios. Entonces, la dureza y la falta de arrepentimiento de una persona, ¿qué hace? Acumular ira. ¿Para cuándo? Para el día del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Mira esta frase: y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a quién? A la injusticia. Entonces tenemos a un Dios santo y justo. ¿Qué hace un Dios santo y justo? Recompensa a aquellos justos con gloria y honra e inmortalidad, pero también trata con ira a aquellos que no obedecen a la verdad, sino que aman y obedecen ¿qué? La injusticia. Pero mira, pasemos más adelante. Mira cómo dice en el 11, dice: porque en el 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es una característica de la naturaleza de Dios. Dios no hace acepción de personas, ¿no? Él va a juzgar de la misma manera al judío que al griego. Porque todos, mira lo que dice Pablo ahora, los que sin ley han pecado, ¿sin ley qué? También perecerán. O sea, el hecho de que tú no conozcas la ley no te hace justo. Digamos, antes de Moisés, En la época de Noé y anterior a Noé, ¿qué hacían los hombres? Pecaban. ¿Tenían la ley de Moisés? ¿No? Tal vez escrita en su conciencia, en los corazones. ¿Pero eso no los libró del diluvio? ¿O sí los libró del diluvio? ¿Eso qué quiere decir? Que si, digamos, tú llegas aquí y hay un letrero de prohibido, hay una ley que tú sabes que los días martes no pueden salir los carros con pico y placa 2 y 3, un ejemplo. Y llega alguien que no es de la ciudad y entra con su carro en un día que le toca el pico y placa. Si lo para el policía, ¿le puede poner el parte o no le puede poner el parte? le puede poner partido. Si esa persona le dice, no, pero es que yo no sabía, ¿eso lo libra la culpa?
No.
Entonces, aún sin ley, también ¿qué? Perecerá. Y todos los que bajo la ley que han pecado, pues por la ley serán juzgados. O sea, peor, cuando tú conoces la ley y pecas, por esa misma ley que serás juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, si tú conoces la ley y la has oído, eso no te hace justo. Es más, hermano, hay mucha gente que va a iglesias cristianas, escucha la palabra de Dios y eso no los hace justos. Eso no los hace justos. ¿Qué te hace justo a ti? Cristo y su sacrificio aplicado a tu vida por medio de la fe. Pero vamos a seguirlo leyendo. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, imagínate un gentil, nunca escuchó la ley, pero al venir la predicación del Evangelio, se arrepintió y creyó. Sin conocer la ley, la misma vida de Cristo lleva ¿qué? A obedecer aquella ley que no conocía. Una vez el hermano Ni cuenta la historia de que llegó a una casa y comenzó a vivir con unas personas en una casa que ellos veían algo diferente en él. Entonces él en algún momento les predicó, se convirtieron y se fue. El dueño de la casa era borracho y acostumbraba todo a estar tomando, y aún a la hora de almorzar se sentaba con su vino a tomar, y dice que se convirtió a Cristo y al día siguiente iba a comer y se puso la botella de vino, y cuando iba a servirse la botella de vino, algo por dentro le decía que no, y que no, y que no, y que no. Y dice, hasta ese día él no volvió a tomar vino. Entonces después el hermano Nil se lo encontró y comenzaron a hablar, y él le comentó lo que le había pasado. Entonces el hermano Nil le dijo, ¿pero quién te dijo que no tomes? Y él le dijo, no, nadie me dijo. ¿Pero qué? El Espíritu. Aún a un gentil que no conoce la ley, ¿lo puede llevar a qué? A guardarla por el Espíritu, a cumplirla. No en el sentido de los mandamientos, ¿sí? Pero sí de vivir una vida justa delante de Dios. Y mira lo que, eso es lo que dice Pablo, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, o sea, por el Espíritu, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, ¿dónde? Escrita en los corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, mira esta frase, los secretos de los hombres, ¿conforme a quién? A mi evangelio. He aquí tú, tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Cuánta gente se no conoce que dice, profesa una religión pseudo-cristiana, se gloría en las escrituras? Y mira lo que dice acá, se apoya en la ley y te glorías en Dios. Y mira lo que dice, y conoces tu voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor, y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Mira esa clase de persona. Yo hace poquito publicamos en la página un video de salen unos hermanos que tienen un programa de televisión donde ellos denuncian muchas cosas del falso evangelio que se está predicando. Entonces van por la calle y cogen a un hombre y le preguntan, ¿tú qué religión tienes? Y él dice, no, soy cristiano. ¿Desde cuándo? No, pues hace mucho tiempo, y soy maestro de jóvenes en la iglesia tal y tal. Entonces le pregunta el hermano, bueno, ¿y cuándo naciste de nuevo? Y él, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Bueno, ¿cuándo tus pecados fueron perdonados? No, pero es que yo no soy pecador, yo soy bueno. Y comienza a justificar, un cristiano, maestro de jóvenes, y no sabía ni siquiera que él era pecador. Lo que estamos leyendo, ¿no? Personas que tienen una religión y nunca han nacido de Dios, nunca se han encontrado con la cruz de Cristo ni con la justicia de Dios. Porque, hermanos, para que una persona realmente pueda poner la mirada en la cruz de Cristo, para que él la pueda valorar, primeramente él tiene que ver su condición. Miren, hermanos, ¿ustedes por qué ven que las estrellas se ven tan preciosas en la noche. Si es de día, las estrellas, ¿qué? No se ven. Entre más oscuro sea el panorama, más hermosas las estrellas. Eso debemos hacer nosotros con el Evangelio. Llevar a las personas a que sean tan conscientes de su condición, que cuando ellos vean la luz de Cristo, vean el Evangelio de Cristo, sean realmente buenas noticias. ¿Sí? Porque para un hombre que no se siente malo, ¿qué va a ser buena noticia que Cristo murió por él? Si de alguna manera con su pensamiento, su manera de ir, él cree que no necesita a Cristo. ¿Cuántas personas tú te encuentras en el camino que creen que no necesitan a Cristo? ¿Por qué creen que no necesitan a Cristo? Porque están justificadas ¿en qué? En sus propias obras. Yo no soy ladrón, yo no mato, yo no robo. Yo no soy tan malo, yo soy buen esposo, buen padre. Pero miren, hermano, esa misma justicia natural que los va a condenar. ¿Por qué? Porque con sus palabras están diciendo, a mí no me importa lo que hizo. Si Cristo murió o no murió, a mí no me importa. Yo soy una persona buena y Dios me va a recibir. ¿Por qué? Porque soy bueno. Que Cristo haga lo que quiera, a mí no me importa. Eso es lo que dice el hombre bueno, imagínate. Eso no lo dicen con palabras, pero su vida, su actitud hacia la obra de Cristo es lo que refleja. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Bueno, seguimos. Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas no sea de hurtas. Tú que dices que no sea adulterar, ¿qué? Adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, mira esta frase, con infracción de la ley, ¿qué? Deshonras a Dios. El hombre se cree, digamos el judío, ellos guardaban la ley, ellos eran celosos en el sábado, pero incumplían la ley aún en otras cosas. Y dice Pablo, si tú incumples una sola de la ley, ya inmediatamente eres digno del juicio. ¿Saben por qué las personas, hermanos, ponen su justicia, no la de Dios, por ignorancia? Porque no les predicamos el Evangelio plenamente. Mira lo que dice Romano, ahí ténganlo ahí, Romanos 10, hermano, mira cómo el Señor habla. Dice, Romanos 10, 1 y 2. Dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Pablo oraba profundamente por Israel, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, son personas que son celosas, así como el musulmán. El musulmán tiene celo a tal punto que es capaz de ¿qué? De irse a matar por el nombre de su Dios. ¿Saben qué hacen las familias cuando él se inmola? Ellos no hacen un funeral de tristeza o de lamento, arman una fiesta, una celebración, y la familia de ellos es recompensada, porque en ese celo ellos creen que están haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Mira lo que dice, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, cuando tú ignoras lo que la palabra dice, la justicia de Dios, ¿qué haces? Estableces tú tu propia justicia. Un ejemplo, el que cuando yo hablaba con esta mujer, entonces si tú eres el juez y el ladrón y el asesino viene a ti arrepentido, ¿tú qué haces? ¿Lo perdonas o lo condenas? Y ella dice, no, pues yo lo perdono. Quita la justicia de Dios y ¿qué? Establece la propia. ¿Eso hacemos cuando qué? Cuando ignoramos las escrituras, ¿no? Qué cosa terrible, ¿no? Eso lo hacen todas las religiones que no están fundamentadas en Cristo y su obra. Establecen su propia justicia. ¿Cuál es su propia justicia? Las obras, de cualquier clase y tipo de obras, ¿no? Porque eso ahorita está lleno de obras por todo lado. Y dice, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, y mira lo que hacen, y procurando establecer la suya propia. Mira esto que hacen, terrible. Ignora la de Dios, ¿por qué? Porque no conocen las escrituras, y establecen la suya propia. No se han sujetado a la justicia, de Dios. ¡Qué cosa! Y mira cómo sigue diciendo Pablo. Porque el fin de la ley, ¿es qué? Es Cristo. O sea, ¿la ley para qué fue dada? Para mostrarnos nuestra condición caída. Y ya llevándonos a darnos cuenta de que somos pecadores, de que no somos agradables a Dios. ¿Cuál era el fin de la ley? Era como un ayo que nos llevaba a Cristo. Ese era el fin de la ley. ¿Llevarnos a quién? A Cristo. A no confiar en nosotros mismos, a no poner nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer, porque la ley nos muestra ¿qué? Que no somos buenos. Volvamos ahí a Romanos 2. Mira lo que sigue diciendo en el 23: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede agradar a Dios por medio de la ley. Lo único que nosotros hacemos con la ley delante de Dios es ¿qué? Deshonrarlo. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, a ti, si tú te quieres circuncidar, te comprometes totalmente a guardar todos los mandamientos de la ley. Si tú no estás dispuesto a eso, ni te circuncides, ni guardes el sábado, ni dejes de comer esto o comas aquello, porque de nada te sirve si eres ¿qué? Transgresor de la ley. Pues si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no sería tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circuncidado, es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Otra vez el creyente que tiene el Espíritu y sin guardar la ley, ¿qué? La vive como una obra del Espíritu en nosotros. Pues no es el judío el que es exterior, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Dónde es el interior? En el espíritu. Espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mira lo que sigue diciendo Pablo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Porque acuérdense que Pablo ya acusó a quienes, a los gentiles, y ahora está acusando a los judíos. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, Pablo reconoce aún el pueblo de Israel como instrumento para traer la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar que la justicia, o sea, si nuestro pecado, nuestra condición terrible, ¿qué hace? Mostrar la justicia de Dios. Miren, esto es uno de los atributos que no se hubiera conocido si el hombre que no hubiera caído, porque no había juicio del pecado, ¿sí? Y dice, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? O sea, si yo, su justicia muestra mi justicia, ¿será injusto Dios que castigue? No. Si el hombre es digno de castigo, ¿qué puede hacer un Dios justo? Castigarlo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces Pablo está diciendo, no, Dios es justo, pero yo no estoy diciendo que usted practique el pecado y peque y peque y peque y peque y peque y peque para que le vengan bienes. Lo que, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Mira, aquí está el fiscal. Pues ya hemos acusado, ¿a quiénes? a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. Miren, hermanos, si Dios no fuera justo, la palabra no tendría estas palabras, ¿no? Dios, por la escritura, muestra que ¿qué? Que todo hombre está bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay, hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni no hay ni siquiera uno. ¿Sí se acuerdan esa cuando está Juan ahí en el Apocalipsis que dice, y no había ninguno digno de abrir el libro, y yo lloraba y lloraba, y no había digno, hasta que apareció ¿quién? El Cordero. Pero de los hombres, hermanos, los hijos de Adán, no hay ni uno bueno, ni uno justo. Entonces ahí llegamos al gran dilema, hermano. ¿Qué hace Dios en su justicia? Miren, hoy ni siquiera estamos hablando del amor de Dios. ¿Qué hace Dios en su justicia para poder recibir al hombre que es pecado, que no es justo, que ha transgredido su ley, que no lo ha tenido en cuenta, que es inexcusable, que por todos los lados donde tú lo mires es digno de qué? Del juicio, de la muerte, de la condenación. ¿Qué hace Dios que es justo con el hombre pecado? ¿O qué puede hacer el hombre pecador para poder acercarse a Dios? Por eso solo hay un camino, hermanos.
Amén.
Vamos a leer cuál es el camino. Dice, sepulcro abierta su garganta, con su lengua engaña, en veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley.
¿Para qué?
Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando venga el juicio de Dios y comiencen a salir todas las pruebas, ningún hombre, hermano, va a poder abrir su boca. Ninguno se va a poder justificar. A veces ustedes no han visto los programas de televisión, está el asesino del ladrón y comienzan a mostrarle prueba tras prueba tras prueba, y el hombre dice, yo no fui, yo soy inocente. Comienza, aún viendo las pruebas, comienza a justificarse. Cuando Dios juzgue a los hombres, hermanos, su misma luz, su misma justicia, ningún hombre, hermano, todos se van a sentir, ¿saben cómo? Como Adán y Eva, desnudos. No van a poder ocultar, todo va a salir a la luz, imagínate, hermano. Todo lo que han hecho en la oscuridad va a salir, los secretos del corazón del hombre van a salir a la luz de Dios. ¡Uy, qué terrible sería! ¡Qué cosas, ¿no? ¿No les parece terrible, hermano? Como un día una mujer decía, ah, es que mi esposo es tan bueno, si el Señor le destapara el corazón a ese hombre delante de ella, no sería su esposo. No hay nadie, no hay ninguno bueno, hermano. Tú no sabes las cosas que produce la mente humana. Una vez el hermano Paul Washer estaba predicando en una universidad y un muchacho se levantó y le dijo, no, yo no creo que Dios sea como tú dices. Nosotros no somos tan malos, dijo el hermano. Tú eres capaz de sentar a todos tus compañeros y que el Señor destape tu corazón en lo que has pensado los últimos 2 años delante de ellos. Y él como, no lo soy capaz. Eso quiere decir que no eres tan bueno, porque hay cosas de las cuales te avergüenzas. ¿Es cierto? No somos tan buenos como nos creemos. Mira lo que sigue. Ya que por las obras de la ley, ¿qué? Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ¿qué? Es el conocimiento del pecado. O sea, la ley no es para justificarte delante de Dios, sino ¿para qué? Para conocer tu pecado. Es más, la ley viene y el pecado en ti, dice Pablo, que se vuelve sobremanera pecaminoso. Tú le dices, no hagas esto, y tu carne como que lo quiere hacer más. Entre más te diga que no lo hagas, ¿qué hace tu carne? Más lo busca. Entonces la ley muestra qué, nuestra condición, y como era, es como si la ley excitara nuestra carne a cometer más y más pecados, hermanos. Qué cosa terrible, ¿no? Se vuelve sobremanera pecaminoso, dice Pablo, en otra parte. Pero ahora, aparte de la ley, mira esta frase, hermano, ¿se ha manifestado el amor de Dios? No, no, ahí no dice se ha manifestado el amor de Dios. Se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. ¿Cómo es que Dios manifiesta su justicia? Mira cómo lo dice otra vez. Testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué decía la ley, hermano? Que si tú querías acercarte a Dios para recibir el perdón, tenías que llevar un cordero. Y solo a través de la sangre, el sacrificio del cordero, ¿qué? Dios te recibía. ¿De qué estaba hablando Dios? De la manera como su justicia era, ¿qué? Satisfecha. ¿Qué decían los profetas? He aquí, estemos a cuenta. Si tu pecado fuere como la grana, será emblanquecido como la nieve. Y si fuere rojo como el carmesí, será ser como blanca lana. Algo así decía. Pero ¿cómo cambia el Señor nuestra condición de nuestros pecados negros a blancos, limpios? A tal punto que Él decía, ¿qué? Yo los voy a echar al fondo del mar y no me voy a acordar de ellos. Eso lo dice Isaías 1. Isaías 53 muestra el cómo. He aquí, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros como que escondimos nuestro rostro de Él, como que abatido y azotado por Dios, nosotros lo menospreciamos, fue contado como una oveja en el matadero, pero Él molido y herido, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, ¿qué mostraba la ley y los profetas? Que Dios iba a justificar al hombre, ¿cómo? A través del sacrificio. ¿De quién? De su propio. Ahí es donde la justicia de Dios es satisfecha. ¿Dónde? ¿Dónde? En la cruz. Porque ahí en la cruz, ¿qué muestra Dios? No solo su amor, su justicia, que para poder recibir el pecador, al injusto, ¿el qué? Sacrifica a su propio hijo inocente, libre del pecado, ¿para qué? Para poderlos perdonar, reconciliar y justificar. ¿Y sabes qué significa la palabra justo? La palabra justo es como aquel preso que tenía una condena y ya la cumplió. Delante de la justicia, ¿el qué? No tiene culpa. ¿Por qué? Porque él ya pagó. Mire, aún en la ley humana, si tú ya pagas una condena por algo, ¿no te pueden volver a qué? A juzgar por eso, porque ya pagaste. Entonces, ¿qué se dice a esa persona? Esa persona es ¿qué? Justa, inocente. ¡Uf! Ya no tiene culpas. ¿Ustedes no les parece eso precioso, hermano? Porque no, Dios no es el abuelito bonachón que le perdona todo lo que hacen sus nietos. No, Dios no es así. Dios es ¿qué? Justo. Y perdona y salva al hombre de una manera ¿qué? Justa. Porque Él no lo puede hacer de otra manera. Mira como lo dice Pablo. Testificada, mire, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en dónde? En Jesucristo. Y mira esto, para todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uy, esta frase es preciosa. Siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo? Por su gracia, o sea, un regalo que tú no merecías. ¿Mediante qué? la redención. ¿Qué es la redención? Que algo estaba perdido y tú para recuperarlo, ¿qué? Pagaste un precio. ¿Sí? Lo redimiste. Como dicen los aquellos seres angelicales allá en Apocalipsis, dicen, los redimiste, los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán. ¿Cómo? A través de su muerte, ¿no? Ahí es donde Dios, en la cruz de Cristo, es donde Dios llega y nos muestra de una manera preciosa, ¿qué? Su justicia y su amor. Ahí es. Ahí muestra su amor, pero también muestra, ¿qué? Su justicia. Pero su justicia es imputada ¿a quiénes? A los que creen. A los que confían. A los que reciben lo que Jesús hizo en la cruz. A los que ponen su confianza, mira, dice, a quien Dios puso como propiciación, ¿qué? Por medio de la fe en su sangre. Mira esa frase, fe en su sangre. Como cuando el judío iba a sacrificar el cordero y cuando el sacerdote iba a enterrar el cuchillo al cordero, el judío cogía y ponía sus manos sobre el cordero y decía, yo me identifico, yo sé que esa sangre era ¿por qué? Por mi pecado. Ay, yo me identifico. O sea, él pone sus manos, ¿eso es qué? Poner la confianza. Ya no en ti, sino ¿qué? En la sangre del inocente. Oh, qué cosa preciosa, ¿no? Para manifestar que su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, mire, a fin de que él sea el justo. ¿Quién es el justo? Dios. Y mira esta frase. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí es donde hallamos algo precioso. No solo Dios es justo, sino si nos imputa su justicia solo por un acto de gracia. ¿Por qué? Por creer en el Hijo de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? A ver, ¿cuál ley tú eres justificado? Si la ley lo que hace es mostrarte ¿qué? Que eres injusto. ¿Por la de las obras? O sea, si tú haces esto y esto, ¿eres justificado? No, es mentira. No, sino por la ley de la fe. ¡Concluimos! Mira, Pablo venía capítulo 1, capítulo 2, y ahora en el 3 a una conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de oh, qué frase preciosa. Entonces, en esto, aún en la esencia del mismo Evangelio, ¿qué? Conocemos aquel atributo precioso de Dios, ¿qué? Su justicia. Para terminar, quisiera leerles unas palabras, hermano, del hermano A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios verdadero. Dice: el castigo justo por el pecado fue pagado cuando Cristo, nuestro sustituto, murió por nosotros en la cruz. Por desagradable que esto parezca a los oídos del hombre natural, siempre ha sido agradable a los oídos de la fe. Son millones los que han sido moral y espiritualmente transformados por este mensaje. Han llevado una vida de gran poder moral y muerto aún pacíficamente confiados en él. El mensaje de una justicia satisfecha y una misericordia en operación es más grande y más agradable que cualquier teoría teológica. Anuncia una realidad que fue hecha necesaria por causa de nuestra profunda necesidad humana. Por causa de nuestro pecado, todos nos hallábamos sentenciados a muerte. Una sentencia que surgió cuando la justicia se enfrentó a nuestra situación moral. Cuando la equidad infinita la ley de Dios, la justicia de Dios, se encontró con nuestra iniquidad crónica y voluntaria. Hubo una violenta guerra entre ambas, una guerra que Dios ganó y siempre deberá ganar. Ahora bien, cuando el pecador penitente se lanza en los brazos de Cristo para pedirle la salvación, se invierte la situación moral. La justicia se enfrenta con la situación nueva y pronuncia justo al hombre que ha creído. De esta forma, pasa la justicia a ser un aliado de los hijos de Dios que confían en él. Este es el significado de aquellas osadas palabras del apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, mira esta frase, hermano, Él es fiel. ¿Qué es fiel, hermano? Que Él lo había prometido y lo cumplió. Anunciado por la ley y por los profetas. Y no solo fiel, hermano, ¿y qué? Y justo. Ahí no dice, y amoroso. No, no lo dice. Porque aún el mismo evangelio, aunque es expresión de amor, muestra la justicia de Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda mancha. ¡Qué cosa preciosa, ¿no? No obstante, la justicia de Dios se alza eternamente contra el pecado en su máxima severidad. La vaga y tenue esperanza de que Dios sea demasiado bondadoso para no castigar a los impíos se ha convertido en un mortal opio para la conciencia de millones de seres humanos. Acalla sus temores y les permite practicar todas las formas agradables de iniquidad mientras la muerte se acerca con cada día que pasa. Y el mandato de arrepentirse sigue sin ser oído. Como seres morales responsables que somos, no deberíamos atrevernos a jugar de esta manera con nuestro futuro eterno. ¡Qué frase! Y terminamos con un poema. Con gozo levantaré mi cabeza. Con osadía permaneceré de pie en tu gran día. Porque ¿quién podrá venir a acusarme? Plenamente absuelto estoy de todas mis culpas, sin pecado ni temor, sin culpa ni vergüenza. Amén. Justificados gratuitamente por la fe. Tenemos paz para con Dios.
Amén.
Oh, qué cosa preciosa. Oremos, hermano.